La sociedad secular de hoy es muy parecida al paganismo. Por lo tanto, no importa si las personas son más cultas, si tienen más recursos y tecnología, si no tienen un estándar absoluto de verdad y no tienen esperanza después de la muerte. La tendencia es caer como los paganos en las juergas, orgías, drogas, borracheras, para huir de la realidad de la vida en la desesperación por falta de referencia.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Misión 66 llega con una nueva aventura. Nuestra senda por la primera carta de Pedro llega a los capítulos 4 y 5. Y para terminar esta importante carta, traemos el tema El fin está cerca. Soy Kimberly Yepes, me acompañan Johnny Pérez y con cara de susto después de escuchar el tema de hoy, David Silva.
Kimberly, creo que hay muchos que se asustan de solo escuchar que el fin está cerca. ¿Y tú qué piensas, Johnny?
Es algo en qué pensar. Ante tantas injusticias y sufrimientos, la expectativa está en pensar qué hacer ante el inminente fin de lo que es conocido para nosotros. Y les digo que nuestra esperanza debe estar centrada en el regreso de Cristo.
Pero, ¿cómo vivir de manera equilibrada sin perder la esperanza de días mejores?
Una cosa es cierta. Nunca en la historia las circunstancias fueron tan favorables para el fin como ahora. Sigue con nosotros que hoy descubriremos claves para estar preparados para cuando ese momento llegue.
Querido oyente, como ya te has dado cuenta, los estudios de la primera carta de Pedro nos muestran que un tema relevante y fundamental que aparece en esa carta es el sufrimiento. El sufrimiento que existió en el ministerio de Cristo y que acompaña también la vida de los cristianos.
El inicio del capítulo 4 pondrá énfasis una vez más en el sufrimiento del propio Jesucristo, nuestro Señor. Dice el versículo 1 que Él sufrió en el cuerpo y que también nosotros debemos
adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios.
Tal como Cristo sufrió y obedeció a Dios completamente, ahora nos toca pensar en nuestra conducta.
El texto, hablando de aquellos gentiles convertidos, dice: basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes.
¿Cómo era vuestra vida? Dice aquí en el texto que estaba entregada al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías.
El mundo perdido, el mundo que se echa a esa inmoralidad, el versículo 4 habla de desbordamiento de inmoralidad. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. La gran verdad es que ellos no saben o no se acuerdan que el final está cerca.
Pienso que este versículo 5 es una clave para todos nosotros. Una clave que recordar porque es una advertencia. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
David, el texto nos habla con bastante claridad.
Y dice aquí en el versículo 6 que por eso también a los muertos se les predicó el evangelio, para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el espíritu según Dios.
Y luego el versículo 7 empieza diciendo la gran verdad de que el fin de todas las cosas está cerca. Así que si eso es verdad, lo de que ese sufrimiento tendrá su fin, y que el fin de aquellos que no reconocen a Dios será sufrimiento, debemos prestar atención a esta enseñanza.
Dice que el fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes.
Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios.
Es decir, hagamos lo que sea posible para ser útiles al prójimo, al hermano, ya que el fin del mundo está cerca. Y entendiendo esta realidad,
amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño.
El sufrimiento y la tribulación, una vez más, son enfatizados porque los cristianos sufrían persecución en esa época.
Alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, dice el versículo 13.
Y continúa diciendo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele.
¿Cómo alegrarse en medio de los sufrimientos? ¿Eso es posible?
Buena pregunta, David. Puedes estar sufriendo por ser insultado a causa del nombre de Cristo. Pues bien, mira, bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Debes mirar al final y no al sufrimiento de ahora, porque el fin está cerca. Nadie debe sufrir como sufren los malhechores. Si alguien está sufriendo por ser asesino, ladrón y criminal, entonces la cosa es seria, es complicada. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence ni se sienta disminuido.
La verdad es que Dios está en el control de la situación y tarde o temprano intervendrá y traerá su juicio. ¿No te parece?
De hecho, Kimberly, su juicio ya llegó. Ya es la hora de empezar ese juicio por la casa de Dios. Dios trae juicio sobre su propio pueblo. ¿Cuánto más para aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo? Aquel que sufre según la voluntad de Dios debe quedarse tranquilo y confiar su vida al Creador y practicar el bien porque el fin está cerca. Y sabemos que
Dios traerá el juicio debido para cada actitud incorrecta y perversa que fue practicada.
Así es. El texto seguirá en el capítulo 5, hablando sobre el ministerio que se debe ejercer en esa circunstancia de sufrimiento.
La verdad es que el fin llegará, pero mientras el fin no viene, estamos en esa lucha de sufrimiento.
Y surge la pregunta, ¿cuáles son los parámetros para conducir nuestra vida, nuestra forma de actuar como cristianos, Johnny?
En respuesta a esa pregunta, Pedro dice, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, es decir, líder de la iglesia local, que él es testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada.
Y él dice a los presbíteros, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación, ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo.
El texto es muy claro en dar la orientación a los pastores que cuiden de las ovejas y los que cuidan de las iglesias. Mira, presta atención, haz lo que haces libremente, de buena gana. No veas en el ministerio una manera de ganar dinero, de hacerse rico con eso. No seas dominador de los demás como si las personas fueran tu propiedad, porque el que hace eso, el que ve el ministerio como una especie de apelación al poder, seguramente se olvidó de que el fin está cerca, porque el texto incluso manifestará su palabra en ese sentido.
Sí, dice aquí, así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos.
Posiblemente pastores más jóvenes deben estar sujetos a los más mayores en ese contexto.
Y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes.
Pedro cita aquí una porción de Proverbios, capítulo 3. Por lo tanto, ante esa realidad de que el fin viene, de la necesidad de cuidar de la iglesia de Dios y de trabajar en este ministerio glorioso en medio al sufrimiento, no puede faltar una característica que es importante de verdad, es decir, la preciosa humildad. En vez de, en medio a las circunstancias difíciles, intentar salvar la propia piel, tener ventaja de la situación apoderándose del otro por medio de una posición de liderazgo, la humildad debe marcar al siervo de Dios. Debemos tener cuidado con la ansiedad, que es aquel sentimiento que parece mostrarnos que tenemos el poder y la fuerza, que somos capaces de hacer mucho más de lo que somos. No podemos permitirlo. Tenemos que entender que, a pesar del sufrimiento, Dios ha estado cuidando de nosotros y seremos vencedores, porque el fin está cerca.
Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos.
Dios, en su soberanía, permite una acción del diablo contra la iglesia, una acción controlada, permitida hasta cierto punto. Y muchas veces el sufrimiento de los cristianos es provocado por la propia acción diabólica. Pero eso está bajo la mano poderosa y soberana de Dios. No podemos ni debemos ponernos a creer que somos víctimas y que nuestra situación es peor.
En todos los lugares donde hay cristianismo auténtico, hay sufrimiento y persecución. ¿No te parece?
Sí, y caminando hacia el fin, esta vez el fin está cerca, pero es el fin de la primera carta de Pedro, vemos las últimas palabras diciendo:
El Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Y así Él termina diciendo: Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel.
Y dice esto para dar ánimo a los cristianos que recibieron la carta. Una vez más, al final, Pedro desea la paz de Cristo sobre ellos y pide que se saluden con un beso santo de amor y afirma que está escribiendo desde Babilonia, es decir, palabra simbólica para referirse a Roma.
Él envía saludos y también menciona a Marcos, es decir, Juan Marcos, a quien se refiere como hijo mío.
Querido oyente, a pesar de tanto dolor, tanta lucha y tanto sufrimiento, el cristiano auténtico debe estar tranquilo porque Dios sabe lo que está pasando y avisa una vez más para que nadie se olvide. El fin está cerca.
Antes que todo se termine, escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de lo que hemos compartido contigo hoy. Esperamos nos contactes hoy mismo. Si esta es la primera vez que te unes a nosotros, queremos saberlo. Contáctanos. Si ya eres uno de nuestros asiduos compañeros de viaje, cuéntanos cómo lo que has escuchado te ha ayudado en tu vida. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Búscanos como misión66.rtm. Recuerda solicitar el librito Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos adelante antes que se acabe el tiempo para pasar a la última etapa de la primera carta de Pedro, capítulos 4 y 5, y ya empezamos mirando el primer versículo. El primer versículo parece sugerir que Cristo rompió con el pecado, como si lo hubiera pasado. Eso es tal como lo que estoy entendiendo en el texto, Johnny.
A primera vista podemos incluso pensar que quizás ese fuese el sentido, pero mira que el texto dirá: puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud. Es decir, el enfoque se vuelve ahora a nosotros, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Así que aquel que sufre en el cuerpo es una referencia al cristiano que está pasando por sufrimientos y que tenga la responsabilidad de romper, de apartarse del pecado. Así que ese texto es una referencia al cristiano y no a la persona de Cristo.
Ahora, el versículo 6 destaca que el evangelio fue predicado también a los muertos. ¿Hay salvación para los muertos? Mira, Cristo predicó a los muertos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo queda esa situación aquí?
Buena pregunta, Kimberly. Alguien puede confundirse aquí. El capítulo 4, versículo 6, dice que el Evangelio fue predicado también a los muertos. Alguien puede pensar, especialmente a causa del capítulo 3, que Cristo fue allá y predicó el Evangelio a los que habían muerto para que tuviesen oportunidad de convertirse. Eso no tiene sentido por el testimonio del propio Nuevo Testamento, que nos dice que la persona debe creer en Cristo en esta vida. La persona que rechaza la salvación aquí en esta vida no tendrá oportunidad posteriormente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir el texto cuando dice que el Evangelio fue predicado también a los muertos? Pedro se está refiriendo a las personas que habían escuchado el Evangelio cuando estaban vivas y ahora estaban muertas. Él dice en el versículo 5 que tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, hablando del juicio de Dios. Y este Evangelio fue predicado a personas que ahora están en esa situación, del otro lado de la vida, ante enfrentar el juicio divino de ser salvadas o ser perdidas. Aquí entonces tenemos la referencia hablando de personas que habían muerto y no de personas que escucharon el mensaje después de la muerte.
Es interesante el contraste que el capítulo 4 hace de aquel que cree en la predicación y de aquellos que vivían de cualquier manera. El versículo 3, el versículo 4, baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. 4. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje y por eso los ultrajan. ¿Por qué el paganismo está tan lleno de excesos? Juergas, borracheras, fiestas, orgías y demás.
Es una cuestión de lógica y de coherencia, porque el paganismo, no teniendo esperanza para otra vida y creyendo en dioses y poderes que existían para resolver los problemas inmediatos del ser humano, seguramente llevaba a la persona a pensar en una situación de fe dirigida a los intereses de esta vida. No había esperanza clara en el paganismo. Así que, mira, si estoy viviendo una vida con tiempo limitado y no tengo esperanza en el futuro, pasa lo siguiente. Intentaré aprovechar al máximo el aquí. La sociedad secular de hoy es muy parecida al paganismo. Por lo tanto, no importa si las personas son más cultas, si estudian mucho, si tienen más recursos y tecnología, si no tienen un estándar absoluto de verdad y no tienen esperanza después de la muerte. La tendencia es caer como los paganos en las juergas, orgías, drogas, borracheras, que es una manera de huir de la realidad de la vida en la desesperación por falta de referencia.
¿Qué podemos decir del versículo 15, aquí en el capítulo 4? Dice, ninguno de ustedes sufra por homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Habla del sufrimiento de presos. ¿Qué significa eso?
Mira, en realidad no es exactamente el sufrimiento de presos, sino de personas que habían estado presas por su práctica perversa y criminal. ¿Por qué? El cristianismo no está teniendo una actitud de que cada persona que sufre es un pobrecito. Está haciendo una distinción muy clara entre personas que sufren a pesar de hacer el bien, sufren injustamente por ser cristianos, y por chocar con la sociedad corrupta y perversa. Por lo tanto, que nadie venga a sufrir como asesino, ladrón y criminal, o como una persona que se entromete en asuntos ajenos, creando problemas en la vida de los demás. Es muy claro que no podemos considerar lo mismo al malhechor, al bandido, un criminal que merece el castigo que está recibiendo, que a una persona que está recibiendo, una persona que está siendo perseguida y discriminada por su religión, por su fe en Cristo. No podemos entender a partir de eso que Dios está diciendo que la persona que está sufriendo por sus crímenes en una cárcel, por ejemplo, es un pobrecito, un agraviado, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora.
Johnny, llegando ahora al capítulo 5, el último capítulo de la primera carta de Pedro, encontramos que Pedro era un presbítero o anciano. ¿Cuál era la posición eclesiástica verdadera de Pedro?
Es interesante porque mucha gente considera a Pedro como una autoridad mucho mayor de lo que el Nuevo Testamento sugiere. Algunos llegaron a sugerir que Pedro fuese una especie de jefe general del cristianismo antiguo. El Nuevo Testamento no sugiere nada de eso. Pedro es un apóstol de Jesucristo, como los otros 11 apóstoles, pero que se presenta como presbítero. Presbítero o anciano es un sinónimo de pastor. Aunque él aconseja a los demás pastores aquí, él dice, y lo hago como presbítero, como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo. En el Nuevo Testamento la preocupación no es por autoridad, dominio y poder, sino por la capacidad de servir al prójimo. La idea de pastor, de presbítero y de obispo es la de aquel que sirve a los cristianos de una comunidad local.
Y después él sigue hablando sobre recomendaciones al ministerio, los peligros de los desmandes de la función pastoral. ¿Todavía existe hoy? Debemos tomar ciertas precauciones.
Ah, sin duda. Esos peligros son muy serios y necesitan ser considerados. Aquí lo que vamos a descubrir es que incluso una persona en una función pastoral puede obsesionarse por el poder.
¿Y cómo eso se manifiesta? ¿Puedes explicarlo un poco más, Johnny?
Por supuesto. Se manifiesta cuando alguien entiende que su función pastoral se puede convertir en una fuente de ganancias. Esta idea de mercadear con la palabra de Dios, la idea de tener el dominio económico y conseguir lucro pasajero con las cosas de Dios, es cuestionada aquí. Y el texto dice que la codicia no puede ser la referencia de la función pastoral. Y más complicado todavía quizás sea que alguien sea dominador del rebaño. Hay personas a las que Dios, por su gracia, permitió cuidar de una comunidad y que entienden que las personas allí son casi que su propiedad. Esa actitud es peligrosa, que desentona de la manera de liderazgo del Nuevo Testamento. Seguramente hay que cuestionar y rechazar seriamente.
Y para terminar, la carta finaliza citando a Silvano, Marcos, y habla también de Babilonia. Dice, «La iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes, les manda saludos». Lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Que la paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Amén. Menuda mezcla aquí en el final. ¿Cuál es la razón de todo eso?
De hecho, necesitamos echarle más que un simple vistazo a esto. Silvano, es interesante, es una variante de Silas. ¿Recuerdas a Pablo en la prisión? Pues bien, Silas es el mismo Silvano. Y sabemos que Pedro usa el servicio de Silvano como amanuense, es decir, como un secretario que escribió esta carta, muy seguramente dictada por Pedro. Por eso él dice, y la Reina Valera Contemporánea traduce bien, «Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel». Marcos debe ser recordado como Juan Marcos, el autor del Evangelio del Nuevo Testamento, que está siempre muy relacionado con la persona de Pedro. El propio Evangelio de Marcos tiene fuerza y autoridad porque detrás de Marcos está la autoridad de Pedro, digamos, como apóstol. Y Babilonia, ya lo dijimos y lo repetimos, es un nombre simbólico de la ciudad de Roma, que es la Babilonia de ese momento, por cuanto era un gran centro de poder y referencia del mundo. Pedro escribe desde allá y hace esa referencia de esta manera.
No te olvides de seguirnos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y tú que nos estás siguiendo debes estar diciendo, bueno... Y el fin está cerca. Aquí viene la aplicación de este estudio para ti. Johnny, ¿qué claves nos llevamos para la vida del recorrido de hoy?
Hoy en Misión 66 has visto el desenlace de la primera carta de Pedro. Sí, hablamos sobre los capítulos 4 y 5 y nuestro tema fue El fin está cerca. Has sido testigo que el sufrimiento y la injusticia contra los primeros cristianos se contrapesan en esta primera carta, avisando que el fin está llegando y que Dios pondría los puntos sobre las íes y traería la manifestación de su justicia en el final. Mi querido oyente, aquí está la gran verdad. Para el injusto que no espera el fin, habrá mucho sufrimiento, pero para el siervo de Dios, que hoy sufre injustamente, pronto verá el fin de su sufrimiento.
Aquí aquí termina otro episodio de nuestra Misión 66. Gracias por tu compañía y cariño. Recuerda escribirnos y solicita el material gratis que ofrecemos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.